tiempo de hablar de salud. Lo hacemos como cada semana, como cada jueves, con el doctor Joaquín Álvarez Gregori. Joaquín, muy buenos días.
Hola, Gema. Buenos días. Y bueno, si no estáis escuchando un podcast, buenos días, buenas tardes o buenas noches otra vez. Una semana más en esta sección de ¿Qué me pasa, doctor? En No son horas de Onda Cero. Vamos a dedicar unos minutos, aprovechando que viene el periodo estival y empezará a haber muchos viajes, tanto a nivel nacional como al extranjero, vamos a tratar de algo que casi todos hemos vivido alguna vez, que es ese malestar repentino unas horas después de comer, el famoso creo que algo me ha sentado mal, y que hoy le vamos a intentar poner nombre, poner cifras y sobre todo vamos a intentar ponerle remedio. Y es que hoy vamos a hablar de las famosas intoxicaciones alimentarias. Y vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es exactamente una intoxicación alimentaria o a qué nos referimos cuando hablamos de una intoxicación alimentaria? Bueno, pues es algo que aparece tras consumir alimentos o agua contaminados, pero conviene distinguir dos conceptos que a veces mezclamos en el lenguaje común. Hablamos de infección alimentaria cuando ingerimos un microorganismo vivo, tipo bacteria, virus o parásito, que después se multiplica dentro de nuestro intestino. Y hablamos de intoxicación en sentido estricto cuando lo que ingerimos no es tanto el germen como las toxinas que ese germen ha producido. Entonces, en este caso, los profesionales lo agrupamos todo bajo el término toxi-infección alimentaria. Y es verdad que la mayoría son leves, afortunadamente. Son procesos autolimitados en los que el cuerpo se suele recuperar en un par de días, pero a los que no les debemos quitar importancia, porque algunas veces sí pueden ser graves, sobre todo, como decimos en muchos otros problemas de salud, en las edades extremas de la vida, en niños pequeños o personas mayores, o también embarazadas o personas que estén inmunodeprimidas o que tengan las defensas bajas. Y en conjunto, suponen un problema de salud público de primer orden que tiene un coste económico importante. Vamos a poner números sobre la mesa. A escala mundial, la OMS estima que cada año enferman cientos de millones de personas por alimentos contaminados. En nuestro entorno más cercano, en la Unión Europea, el último informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y del CDC europeo, en 2024 contabilizó más de 6.500 brotes de origen alimentario, con más de 60.000 casos en personas y unas 3.000 hospitalizaciones. Y un dato importante, la tendencia es al alza. El número de brotes creció en torno a un 14% con respecto al año anterior, en el 2023. Bueno, ¿y en España? Bueno, pues en España, la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica registró en torno a 600 brotes de transmisión alimentaria solo en el año pasado, una cifra que parece haberse recuperado tras un pequeño descenso en la época de la pandemia. Muchísimos casos leves no se notifican porque la persona se recupera solo en casa sin acudir al médico. ¿Cuáles son los microorganismos más frecuentes? Bueno, pues en Europa, el Campylobacter es desde hace años la infección de transmisión alimentaria más declarada, con más de 150.000 casos anuales. Le sigue la salmonelosis, con cerca de 80.000 casos. En España, la salmonela es el agente que con más frecuencia identificamos esos brotes, seguidos del norovirus y del campylobacter. Y un apunte epidemiológico clave para hoy. El verano es la estación con más brotes notificados, y los huevos y sus derivados figuran entre los elementos implicados con más frecuencia. Pero la frecuencia y la gravedad no siempre van unidos de la mano. Por ejemplo, la listeriosis, que es la causa de la listeria, da muchos menos casos, pero son más peligrosos. Y curiosamente, en nuestro país, la mayor letalidad se asocia con intoxicaciones por consumo de setas silvestres, que aunque son raras, son muy serias y muy graves. Pero, ¿qué hay detrás de una intoxicación alimentaria? Pues hombre, podemos ordenar las causas en tres grandes grupos. El primero, las bacterias y sus toxinas. Aquí están, pues por ejemplo, la salmonela, el campylobacter o ciertas bacterias como la Escherichia coli o las listerias, las bacterias productoras de estafilococos, estafilococo aureus o la Clostridium perfringens o el Bacillus cereus. Pero también un segundo grupo son los virus, por ejemplo, el norovirus y también el virus de la hepatitis A, que también tiene una importante transmisión orofecal, muchas veces porque manipulamos alimentos sin habernos lavado bien las manos después de haber ido al baño, por ejemplo. Y otro tercer grupo, hemos dicho, bacterias, virus y parásitos, como por ejemplo el anisakis en el pescado crudo o poco cocinado, o la giardia en aguas no tratadas. ¿Y qué pasa con esas setas que hemos dicho antes o el pescado? Bueno, estos estarían un poco en un cuarto cajón, esas toxinas naturales, algunos contaminantes químicos, setas venenosas confundidas, la histamina del pescado mal conservado, es lo que llamamos la escombroidosis. La contaminación casi siempre se cuela o por una mala manipulación, una cadena de frío rota o una cocción insuficiente. El cuadro clásico es digestivo. Náuseas, vómitos, dolor abdominal, generalmente en forma de retortijones o calambres, diarrea malestar general y a veces puede tener o no tener fiebre. Lo que más nos orienta es el tiempo que pasa entre la comida y los síntomas. Si aparece muy rápido, aproximadamente 5 o 6 horas, normalmente es por toxinas ya formadas en el alimento, como por ejemplo pasa en las estafilococias. Si tardan más, de 1 a 3 días, pues ya pueden tratarse de infecciones por bacterias, como hemos dicho antes, como la salmonela o el campylobacter. Pero ¿cuándo se nos tiene que encender la alarma? Es decir, ¿cuándo una intoxicación alimentaria pasa de ser una normal, habitualmente leve, a tener que realmente buscar atención médica sin demora? Bueno, pues tenemos que estar pendientes, por supuesto, de que haya fiebre alta y persistente, sangre en las heces, vómitos que impiden retener cualquier líquido, signos de deshidratación importante, boca muy seca, orinar poco, marearse, o síntomas que se prolongan durante muchos días. En especial atención, como hemos dicho, bebés, personas mayores, embarazadas o personas con bajas defensas. ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, pues cuando llegas al médico, en la mayoría de los casos son leves, el diagnóstico es clínico, ¿no? Con la historia de lo que se ha comido, cuando empezaron los síntomas, si hay más personas afectadas, pues con eso suele bastar, no hace falta ninguna prueba. Pero ya cuando el cuadro es más grave o se prolonga, pues a veces hay que hacer analíticas de sangre, de heces, cultivos, ¿no? Y, bueno, y otro tipo de pruebas que son ya un poquito más específicas. A la hora del tratamiento, bueno, el pilar fundamental sobre todo es no deshidratarse. Hay que reponer agua y sales minerales que se pierden con la diarrea y con los vómitos. En casa, pues hay que intentar beber sorbos pequeños, frecuentes, y en niño, cuando la pérdida es importante, lo ideal son esas soluciones que nos venden de rehidratación oral, esos suelos orales, que en muchas ocasiones, además para niños, pues suelen tener sabores un poco agradables. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre son mejores las bebidas isotónicas o deportivas o refrescos que habitualmente llevan estabilizantes, otro tipo de sustancias y demasiado azúcar. ¿Y qué pasa con la comida y ese mito del ayuno absoluto? Es que hay que dejar de comer absolutamente. Bueno, esto es un poco mito, ¿no? No hay que forzar. Es verdad que hay que ir introduciendo alimentos poco a poco según se vayan tolerando, empezando por cosas suaves, de fácil digestión, ¿no? Los antibióticos no se usan de forma rutinaria, no se automedique. La mayoría de estos cuadros se curan solos, incluso en algunas infecciones los antibióticos pueden ser contraproducentes porque puede incluso hacer que algunas de estos patógenos se acantonen o que queden en el organismo durante mucho más tiempo. Y los fármacos, que esto es otra pregunta típica, esos fármacos que cortan la diarrea, conviene evitarlos por cuenta propia. Sobre todo si en el cuadro cursa con fiebre o con sangre, porque pueden retener germen dentro del organismo. Por lo tanto, no los tome usted sin una recomendación de un médico. ¿Cuándo hay que ir a un hospital? Hombre, pues cuando hay una deshidratación severa, no se puede tolerar nada por vía oral y por tanto no podemos rehidratarnos y así, pues por lo tanto, habrá que hacer una rehidratación por vía intravenosa o siempre que aparezcan alguna de esas señales de alarma que hemos dicho antes, ¿no? Sangre en las heces, fiebre alta, síntomas persistentes. Como recomendaciones ya finales, la Organización Mundial de la Salud resume en 5 claves muy fáciles de recordar. Mantener la limpieza, lavarse bien las manos antes de cocinar y de comer, separar alimentos crudos de cocinados para evitar la contaminación cruzada, sobre todo carnes y pescados, cocinar completamente, especialmente carnes, huevos y pescado, mantener los alimentos a temperaturas seguras, en verano además esto es crítico porque el calor dispara la multiplicación de las bacterias, por tanto, nada de dejar la comida horas al sol y, por supuesto, usar agua que sea fiable, potable e ingredientes seguros. Y cuidado, en verano, cuidado con las salsas caseras a base de huevos crudos, mayonesa, alioli, pues son una causa clásica de salmonelosis. Si se preparan en casa, hay que consumirlas al momento y mantenerlas siempre en frío. Ante la duda, mejor las versiones que ya están comercializadas o pasteurizadas. Y por supuesto, tenemos que terminar en los últimos minutos hablando de la famosa diarrea del viajero. Esta diarrea afecta a buena parte de quienes visitan muchos destinos tropicales o con menos garantías sanitarias. El lema clásico es este: hiérvelo, cocínalo, pélalo u olvídate de ello. Y esto tiene que quedar claro. En la práctica, beber solo agua embotellada y precintada, evitar hielo de origen dudoso, desconfiar de las ensaladas y la fruta ya pelada por otros, optar por comida recién cocinada y bien caliente, y tener cuidado con los puestos callejeros. Y como recomendación, siempre conviene llevar en el botiquín algún sobre de rehidratación oral. Y si se viaja a destinos de riesgo, por favor, consulte en su localidad con su centro de vacunación internacional unas semanas antes, por si procede ponerse alguna vacuna o tomar alguna medida específica. Y esto ha sido todo. Espero que hayan servido de recomendaciones, esa bombillita que se les encienda en este verano. Cuidado con las comidas, cuidado con las comidas callejeras, cuidado con los lugares donde la salubridad no está tan garantizada. Cuídense. tengan cuidado cuando vayan por ahí y nos escuchamos la próxima semana.
La próxima semana estaremos aquí muy pendientes de todo, así que millones de gracias como siempre por los